Bienvenido a la mañana del fin de semana y buenos días si te acabas de despertar. Gracias por estar al otro lado de la radio. Te saluda Guillermo Vila contigo hasta las 8:30 en este día tan especial. Ha llegado el día de las elecciones, por fin, de unas elecciones que van a ser las del botijo, ¿eh? Las del botijo, el ventilador, el abanico, la botella de agua y lo que surja, porque como era de esperar, vamos a votar en un día de muchísimo calor en nuestro país. Las temperaturas máximas van a subir en la mayor parte de España, significativamente altas en las zonas del interior, 38 grados en gran parte del interior de la mitad sur, en el centro, en la zona de Mallorca, pero es que hasta 40 grados se pueden ir en los valles del Guadalquivir y del Ebro. Así que con este panorama se espera, o al menos es de esperar, una gran afluencia de votantes en las primeras horas del día, con el fresquito. El objetivo, claro, aparte de evitar el calor, es evitar también los atascos que a buen seguro se pueden formar esta tarde a la entrada de las grandes ciudades de nuestro país. Aunque esto, lo de votar de los primeros hoy, hay que reconocer que es un ejercicio de riesgo. Porque recuerda que si eres de los primeros en llegar a la mesa y coincide con que en tu mesa no se ha presentado alguno de los integrantes, puede que te toque quedarte trabajando todo el día, así que no estaría de más llevarse un abanico o una botella de agua también, por si acaso, si vas a votar a las 9. A partir de las 10:30 es cuando el gobierno va a explicar cuántas incidencias se han producido en la apertura de las mesas. Normalmente son anecdóticas, sirven para poco más que para ver la foto y echarnos unas risas. Pero ojo, porque hoy es un día tan diferente, tan inusual, que no sería descartable que se produjeran bastantes incidencias en las mesas y en los colegios electorales, tratándose, como se trata, de esta jornada electoral, ya digo, inusual, con muchos españoles de vacaciones y esta previsión de altas temperaturas. Aún así, el secretario general de comunicación del gobierno, Francesc Vallès, se muestra convencido de que todo va a ir estupendamente.
Tenemos un sistema electoral robusto, seguro, y que está bien diseñado por parte de todos los integrantes de la administración electoral, también de los ayuntamientos y, lógicamente, también por parte de los recursos que se pudieran facilitar por las delegaciones del gobierno, las subdelegaciones, ¿no?
Bueno, y los colegios se han pertrechado lo mejor que han podido. La mayoría de los ayuntamientos, sobre todo los que disponen de dinero, claro, pues han puesto equipos de aire acondicionado, o al menos ventiladores. También se van a repartir miles de botellas de agua, aunque todavía hay muchos sitios donde no saben qué se van a encontrar cuando lleguen al colegio electoral. Es el caso de Candela, hemos hablado con ella. A ella le ha tocado ser vocal en una mesa electoral de Granada.
Que a nosotros no nos han comunicado nada de manera oficial de que vaya a haber, no sé, aire o botellas de agua o algún tipo de acondicionamiento para el calor. Además, a mí me ha tocado en Granada, que de media pues vamos a tener pues cerca de los 40 grados. Yo espero que nos faciliten algo, porque si no va a ser complicado el día.
En Granada, Candela, que lo miraba antes, máximas hoy de 38 grados, ¿eh? Que no está nada mal. No está nada mal, por cierto, que con esto de los aires acondicionados y los ventiladores, ojo las discusiones que pueden formarse allí en las mesas electorales entre el que lo quiere más alto, el que lo quiere más bajo, el que me estoy constipando, el que no paro de sudar. Esto es un clásico de los trabajos, ¿eh? Nos pasa a todos. Pues esto puede reproducirse perfectamente en los colegios electorales de hoy. Los principales cabezas de lista, los candidatos, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Abascal y Yolanda Díaz, tienen previsto votar por la mañana y los cuatro en Madrid. Los que se van a evitar el paseo al colegio electoral son los más de 2,47 millones de españoles que ya han emitido su voto por correo, una cifra histórica, también como era previsible, en unas elecciones. Ayer te decía, si te acuerdas, que faltaba por conocer el dato definitivo. Pues bien, lo solicitaron más de 2,62 millones de personas y el 94%, el 94,2 exactamente, ha enviado sus papeletas a la mesa electoral correspondiente. Una vez allí, ya sabes que las papeletas son introducidas en la urna una vez que han cerrado los colegios electorales y antes de iniciar el escrutinio general. Así, cuando se inicia el escrutinio, ya están todos los votos juntos, los que se han hecho presencialmente y los que se han enviado por correo. Según los datos de correos, la cifra de votos admitidos es de un 99% superior a la registrada en las generales de abril de 2019, es decir, prácticamente el doble. Que es otro dato que viene a corroborar pues lo absurdo, la verdad, de convocar elecciones en un día como hoy. Una decisión personalísima de Pedro Sánchez que tomó con el objetivo de acabar de un plumazo con las críticas internas que a buen seguro habrían surgido tras la debacle socialista en las autonómicas de mayo. No solo ha provocado con su decisión que se haya duplicado el voto por correo, sino muchas otras situaciones que es imposible medir. Por ejemplo, ¿cuántas personas han tenido que cambiar sus fechas de vacaciones para poder votar? ¿Cuántos las han retrasado? ¿Cuánto dinero han perdido los hoteles, las casas rurales, los restaurantes por el bajonazo que ha pegado el turismo estos días? ¿Cuánta gente se va a pasar la tarde en un atasco intentando llegar a su colegio electoral antes de que cierren? O en un tren, por cierto, que nos acaba de llamar a la radio hace unos minutos una oyente, se llama Menchu, que nos venía escuchando en el tren, viene de Castellón a Madrid para votar, viene exclusivamente de Castellón a Madrid para votar, pero a la altura de Valencia el tren se ha quedado parado.
Somos un grupo de personas que hemos cogido un AVE en Castellón a las 6 de la mañana. El único objetivo es llegar a votar a Madrid. Nos han detenido en Valencia porque dicen que hay un túnel inundado. Se ha inundado a las 5 de la mañana y aún así nos han dejado salir de Castellón. No sabemos qué solución nos van a dar, pero lo cierto es que hay muchas personas que solo van a votar a Madrid, bueno, y no pueden salir de Valencia tampoco.
Pues muchos casos como el de Menchu. Fíjate, gente que ha madrugado, que se ha levantado a las 5 de la mañana para cogerse un tren y venirse a votar a Madrid. Y encima se les queda el tren parado. Vamos a estar pendientes, Menchu, durante todo el día de lo que pase con ese tren. El caso es que ha llegado el día, Quedan apenas 3 horas para que se abran las urnas para los casi 37 millones y medio de españoles que estamos convocados en estas elecciones, las 16th elecciones a Cortes Generales. Y seguramente la pregunta que te estés haciendo, la que nos hacemos todos, es ¿qué escenarios pueden abrirse a partir de mañana? Casi la única certeza es que no se prevén mayorías absolutas, por lo que los partidos, bueno, mejor dicho, los bloques, pues van haciendo cuentas a esta hora sobre los escaños que necesitan para gobernar. ¿Qué es lo más probable? Según todos los sondeos, el Partido Popular va a ganar las elecciones. Y es verdad que aunque el éxito de Feijóo se va a medir por su capacidad de formar gobierno, la mera victoria ya tiene un valor. Sobre todo porque conviene no olvidar de dónde vienen los populares. Tras las primarias que sucedieron a la salida de Rajoy de la Moncloa, los 4 años de Pablo Casado al frente del partido no lograron cerrar las heridas abiertas. De hecho, se abrieron nuevas heridas. Su inicial talante dialogante derivó, es verdad, en una dirección un tanto asustada y al mismo tiempo omnipresente, que fue levantando ampollas, hasta que finalmente estalló la batalla con Isabel Díaz Ayuso, que se vivió en este estudio de la cadena COPE, y que acabó provocando su salida tras la semana más crítica y descarnada que nunca habían vivido los populares. Sobre los resultados electorales, bueno, el PP de Casado sacó 66 diputados en las elecciones de abril del 19, suelo electoral del partido, y 89 en la repetición de noviembre. Es decir, que el PP, si gana hoy las generales, como apuntan todos los sondeos, lo estaría haciendo por primera vez desde 2016. Luego habrá que ver, efectivamente, si Feijóo, además de haber conseguido serenar el partido, de unirlo en torno a un liderazgo pues más desacomplejado, podríamos decir, que el de Casado, veremos si es capaz también de armar una mayoría, bien en solitario, bien siempre con la incómoda compañía de Vox. Lo que parece mucho menos probable que suceda, a pesar de las un tanto exageradas apelaciones a la remontada de las últimas horas, es que la izquierda logre sumar una mayoría suficiente como para poder reeditar el gobierno. Sánchez, conviene recordarlo también, es el autor de los peores resultados históricos del PSOE. En las del 19 logró 123 y 120 escaños, pero es que en los comicios de 2016 se quedó en 85 escaños, en los de la repetición electoral de los del 2015, donde llegó a 90. Así que veremos en qué margen se mueve hoy el PSOE, que, en todo caso, para gobernar, necesitará a mucha más gente que a Yolanda Díaz. Primero porque la coalición de la vicepresidenta incluye muchos partidos. La gente dice, sí, es una coalición. No, son Movimiento Sumar, Podemos, Izquierda Unida, Más País, Verdes Equo, Alianza Verde, Más Madrid, Batzarre Asamblea de Izquierdas, Junta Aragonesista, Compromís Més Compromís, Iniciativa del Poble Valencià, Verds Equo del País Valencià, En Comú Podem, Catalunya en Comú, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Izquierda Asturiana, Més per Mallorca, Més per Menorca y Partido Drago Canarias. Pero la cosa no queda ahí. Todos esos partidos, junto al PSOE, estarían, según los sondeos, en el entorno de los 140 escaños. Por lo que a esa lista habría que sumar a Esquerra Republicana de Cataluña, a Bildu, al Partido Nacionalista Vasco, el Bloque Nacionalista Gallego, Teruel Existe, y si se tercia, Junts y la CUP, sí, también. Así que, en realidad, estos son los dos modelos que hoy se someten a votación. Esta es la decisión que debemos tomar. Si se apuesta por un cambio de ciclo político, o se mantiene la apuesta de un gobierno de coalición Frankenstein, pero en su versión aumentada y corregida, y con la certeza de que los muchos socios de Sánchez ya le han advertido de que su apoyo en la siguiente legislatura va a ser mucho más caro. Hay una tercera alternativa, bueno, la hay, y es la del bloqueo. Que ningún bloque o partido logre llegar a los 176 diputados. Entonces, lo que pasaría es que este ciclo, que se inició en el año 2015, pues tendría una nueva etapa. Y ya conocemos sus efectos, ¿eh? Inestabilidad, desconcierto generalizado y mucho dinero gastado en repeticiones electorales. Convocar unas elecciones como las de hoy cuesta 221 millones de euros. Así que todo preparado para la cita de este domingo. Por cierto, que nosotros también, ¿eh? No podíamos faltar a esta cita. En COPE, ya sabes que desde primera hora de la mañana estás pudiendo seguir con entusiasmo el minuto a minuto, la emoción de la jornada electoral. Después en mediodía COPE y por supuesto a partir de las 7:30 con el líder arranca Objetivo Moncloa, el programa especial que van a conducir Carlos Herrera y Ángel Espósito, con los principales comunicadores de esta casa y con los mejores analistas para entender todas las claves de esta noche electoral.